Según Ostrogorsky, uno de los mayores expertos en Bizancio, esta civilización se basa en tres grandes pilares: la forma de Estado romana, la religión cristiana y la lengua griega. Así queda reflejado en su legislación, su economía, su literatura, su arte y, lógicamente, también en su arquitectura. Una arquitectura que se edificó a lo largo de los más de 1000 años de existencia del imperio, desde el año 324, cuando Constantino I funda Constantinopla, hasta 1453, cuando la ciudad cae en poder de los otomanos. En su periodo de mayor esplendor, que fue la época del emperador Justiniano, Bizancio se extendía desde el estrecho de Gibraltar hasta el Cáucaso y desde Nubia a los Alpes y los Cárpatos. Bueno, pues para hablarnos de la arquitectura bizantina nos acompaña hoy en Sin Distancias Sergio Vidal Álvarez, que es profesor de Historia del Arte en la UNED. Hola Sergio, buenos días y bienvenido a Sin Distancias.
Hola, buenos días.
Bueno, para hablar de arquitectura bizantina tenemos que tener en cuenta estos dos factores, ¿no? La duración en el tiempo del Imperio Bizantino y su extensión geográfica. ¿Podemos dividir este periodo tan amplio en distintas etapas?
En efecto, podemos dividir en diversas etapas, entre las cuales tenemos un primer momento, es decir, una fase de transición con el mundo anterior, el mundo tardorromano, el cual tendrá una perduración a lo largo de varios siglos. Tenemos luego una etapa, digamos, dorada o edad de oro, protagonizada por el emperador Justiniano y toda la arquitectura, toda la edilicia de este emperador. Y posteriormente entraríamos ya en una fase plenamente medieval, tanto del imperio como de su arquitectura, para entrar finalmente en una etapa final, la fase final del Imperio Bizantino, que ya nos situaría en el siglo XV.
Bueno, pues si te parece, vamos a empezar con la primera, la arquitectura bizantina temprana. ¿Cuál fue su duración y cuáles son sus principales características?
Bien, es difícil precisar con exactitud el inicio de lo que hoy podemos considerar arquitectura bizantina, puesto que sus raíces y su primer desarrollo, como hemos comentado, entronca de una forma directa con la arquitectura del mundo tardorromano. Lo mismo sucede, de hecho, con el resto de todos los aspectos concernientes a la civilización bizantina, la poesía, el derecho, etcétera. Si, como hemos dicho, se podría considerar una fecha inicial el siglo IV y más concretamente el año 324, en el cual Constantino I hace la fundación de la ciudad de Constantinopla, encontraremos una realidad arquitectónica que, de una manera plenamente voluntaria, se va a asemejar a la de la vieja capital del Imperio Romano, la ciudad de Roma. De este modo, Constantinopla, la nueva Roma, reedificada sobre la antigua ciudad grecorromana de Bizancio, es elegida por este emperador, por Constantino I, por su inmejorable ubicación estratégica a orillas del Bósforo, controlando el paso entre el Mediterráneo y el Mar Negro. Al igual que en Roma, la nueva Roma, Constantinopla, poseerá también 7 colinas, 14 regiones, tendrá también su Senado. Se dotará de grandes vías públicas, cisternas, foros, incluido del propio Constantino, un hipódromo, nuevas murallas y un primer palacio imperial que irá creciendo y reformándose a lo largo de los siglos posteriores. Estas obras iniciadas en el 324 son finalmente inauguradas por el propio emperador en el año 330. Sin embargo, sabemos que los trabajos se prolongaron hasta varios años más tarde. A pesar de todo ello, la nueva Roma incluirá también desde su misma fundación un elemento nuevo en las fundaciones urbanas imperiales, que son las basílicas cristianas. La incorporación en el nuevo proyecto de la ciudad de edificios cristianos por voluntad imperial se relaciona con la política edilicia emprendida por el emperador Constantino, que lleva a cabo en diversas ciudades del imperio. De esta forma, se ordena la construcción de monumentales basílicas cristianas en centros como Roma, Jerusalén y la nueva Roma, Constantinopla. En Roma se construirán basílicas como las de San Juan Letrán, San Pablo Extramuros o San Pedro del Vaticano, entre otras, correspondiendo a los núcleos cristianos más importantes de la vieja capital. En Jerusalén, los complejos de la Natividad en Belén y del Santo Sepulcro en Jerusalén, conmemorando los lugares más importantes de la vida de Jesucristo. En Constantinopla se edificarán las basílicas de Santa Sofía, la Santa Sabiduría, Santa Irene, la Santa Paz y la de los Santos Apóstoles. Esta última, además, se constituirá en el lugar de sepultura del propio Constantino y en el primer panteón imperial de Constantinopla. Desde un punto de vista arquitectónico, los edificios basilicales cristianos muestran una planta semejante, la llamada planta basilical, consistente en un cuerpo rectangular rematado por un ábside semicircular en su extremo este, con el espacio interior dividido en 3 o 5 naves, separadas por columnas y, por norma general, con techumbres inclinadas basadas en el armazón de madera. Esta tipología arquitectónica será la principal en toda la arquitectura del imperio hasta el siglo VI, siendo, a la par, el modelo en que se basará buena parte de la arquitectura occidental posterior.
Sergio, dices que esta tipología, la de planta basilical, es la que predominó hasta el siglo VI. ¿Qué fue lo que cambió en este siglo? ¿Podemos considerar que se inicia un nuevo periodo dentro de la arquitectura bizantina?
En efecto, a partir del siglo VI tenemos la que se puede llamar como edad de oro de la arquitectura bizantina, ya que, si bien poco tiempo antes, a partir del emperador Teodosio I, la ciudad de Constantinopla pasará a ser la residencia permanente del emperador, algo que es, como decía, nuevo, que sucede por primera vez con el emperador Teodosio. Pero centrándonos en la edad de oro de la arquitectura bizantina, que nos lleva ya al siglo VI y la época del emperador Justiniano, tenemos como el gran proyecto del momento la reedificación de la Basílica de Santa Sofía, la Santa Sabiduría. Justiniano confiará dicho proyecto a Isidoro de Tralles e Hipodamo de Mileto, constituyéndose en el edificio más importante de la cristiandad, a la par que, evidentemente, sede del patriarca de Constantinopla. Y lo más llamativo es que este proyecto, esta nueva reconstrucción integral, se lleva a cabo en tan solo 5 años, entre el 532 y el 537, lo cual es algo totalmente excepcional en este momento. Las dimensiones y la ambición del proyecto superan con creces toda empresa anterior, hasta el punto que, según nos indican las fuentes, una vez terminada la nueva iglesia, el emperador pronuncia la frase «Salomón, te he vencido», en referencia al Templo de Salomón en Jerusalén. El edificio, en líneas generales, corresponde al que ha llegado hasta nuestros días, transformándose su función primero en mezquita en el siglo XV bajo el nombre turco de Hagia Sophia y posteriormente en el siglo XX ya en museo. Su arquitectura difiere claramente de la antigua estructura basilical de las iglesias del siglo IV, tanto por sus enormes proporciones como por su espacio de tendencia centralizada, circunstancia que queda plenamente reforzada gracias a la gran cúpula central que domina el templo. Con 31 metros de diámetro y alcanzando los 55 metros de altura, la cúpula de Santa Sofía es uno de los mayores logros de la arquitectura de la Antigüedad y la Edad Media, siendo necesario esperar casi 10 siglos y el Renacimiento italiano para encontrar una cúpula de semejante complejidad arquitectónica. No obstante, la primera cúpula, de perfil perfectamente hemisférico, se derrumbó a causa de un terremoto poco después de su construcción, en el año 558, siendo inmediatamente reconstruida. Sin embargo, con un perfil ligeramente apuntado, con el fin de distribuir mejor los empujes verticales. Al margen de Santa Sofía, en la misma época de Justiniano, se efectúan otras grandes obras edilicias, como es la reconstrucción de la basílica cercana de Santa Irene, así como la erección de una pequeña basílica, la Basílica de los Santos Sergio y Baco, dentro del complejo palaciego, hoy transformada en mezquita, llamada Kushuk Hagia Sophia Jami, es decir, Pequeña Santa Sofía, muestra ya un esquema de planta plenamente centralizado. Por tanto, totalmente diferente del esquema que veíamos en el siglo IV y la planta basilical. El espacio nuevamente se domina por una cúpula de grandes dimensiones, en este caso gallonada, y muestra una rica decoración arquitectónica en la que destacan sus capiteles de nido de avispa. Fuera de la capital, además, en la misma época de Justiniano, tenemos importantes ejemplos, sobre todo en la ciudad norteitaliana de Rávena. En esta misma se conserva la iglesia de San Vital, también de planta centralizada, en cuyo interior todavía se conserva buena parte de su decoración interior a base de mosaicos, donde destacan especialmente los paneles en mosaico en la zona del presbiterio, representando a Justiniano, el emperador Justiniano, y su esposa, la emperatriz Teodora, con sus respectivos séquitos.
Sergio, ¿y se mantuvo esta etapa de esplendor tras el reinado de Justiniano? ¿O no? ¿Cambió algo? Cuéntanos, ¿qué novedades se introdujeron en el terreno de la arquitectura?
Pues lamentablemente hemos de contestar que no, ya que pocas décadas después del reinado de Justiniano, el imperio perderá parte importante de sus territorios, incluyendo provincias tan destacadas como Egipto, primero de manos de los persas sasánidas y posteriormente con motivo de las conquistas islámicas. A todo ello, hemos de sumar la posterior crisis iconoclasta, por la cual entre los siglos VIII y IX son prohibidas las imágenes y representaciones sacras en todo el imperio. La llamada querella iconoclasta vendrá acompañada de una recesión económica y una cierta inestabilidad política, de la que el imperio no se recuperará plenamente hasta finales del siglo IX, con el advenimiento de la dinastía macedónica en primer lugar y posteriormente la dinastía de los Comnenos. Con dichas dinastías, macedónica y comnena, nos situamos ya en un Bizancio plenamente medieval, debiendo destacar, desde un punto de vista arquitectónico, la creación y difusión de una nueva tipología que se convertirá en la más extendida y característica de toda la arquitectura bizantina, la llamada tipología de la cruz griega inscrita. El paradigma de este nuevo modelo lo encontramos en una pequeña iglesia edificada por el emperador Basilio I en el año 881, dentro del complejo de los palacios imperiales de la capital de Constantinopla, la llamada Capilla Nea, es decir, Nueva. Este edificio, que hoy no conservamos, se basa en un esquema de planta centralizada en la que priman los cuatro brazos de una cruz griega con cubierta de cúpula en el centro. La cruz griega se inscribe en una planta cuadrangular donde los espacios angulares son de menores dimensiones y menor altura. Este nuevo esquema, como decíamos, surgido en la capital, se expandirá por todo el imperio, conservándose en la actualidad dos magníficos ejemplos en la actual Grecia. El primero de ellos corresponde a la iglesia del monasterio de Osios Lucas, San Lucas, cerca de la antigua Delfos, de inicios del siglo XI, y un segundo, el de la iglesia de Dafni, cerca de Corinto, un siglo posterior. Ambos monumentos presentan una característica constructiva propia de la región griega, que es el hacer un uso abundante de la piedra en combinación con el ladrillo, contrariamente a lo que sucede en Constantinopla, donde prevalecerá claramente el uso prácticamente exclusivo del ladrillo. Además, ambas iglesias conservan parte de su decoración interna a base de mosaicos y pintura mural, narrando escenas de la vida de Jesucristo, representando santos, etc.
Bueno, la Cuarta Cruzada y el año 1204 marcaron un antes y un después para el Imperio Bizantino, ¿no es así?
En efecto, la Cuarta Cruzada marca un antes y un después, ya que supone la primera caída de la ciudad de Constantinopla en manos extranjeras, así como la desmembración temporal del imperio provocada por las potencias occidentales. Esta situación se prolongará hasta 1261, fecha en la que la ciudad es recuperada y el imperio es reunificado de manos de la familia de los Paleólogos. La dinastía paleóloga protagonizará la fase final del imperio hasta su caída en manos turcas, como hemos dicho, en 1453, suponiendo una fase de decadencia política y de una sucesiva y constante pérdida territorial, pero no así de decaimiento cultural o arquitectónico. La fase final de la arquitectura bizantina supone una continuidad plena con respecto a la fase anterior y la tipología de la cruz griega inscrita, si bien con una cierta tendencia por la mayor verticalidad de los espacios y, sobre todo, la multiplicidad de los espacios anexos a las iglesias, especialmente los nártex de ingreso y los pareclesia o capillas anejas de función normalmente funeraria. El principal ejemplo de este periodo lo constituye, sin duda, el complejo monástico de San Salvador de Cora, en Constantinopla, hoy conocido como Kariye Jami en el actual Estambul. A modo de canto de cisne, supone uno de los mejores ejemplos conservados de la conjunción entre la arquitectura y decoración en mosaico. Sus dos nártex y parte del espacio central poseen una de las mejores muestras del nivel de calidad alcanzado por el mosaico bizantino, mientras que en el Pareclesion, situado al sur, se decora con pintura mural. Los temas representados se centran en escenas de la vida de la Virgen y de Jesucristo hasta llegar a la escena final del juicio final.
Bueno, pues ya para terminar, Sergio, ¿qué quedó de toda esta arquitectura tras la caída del imperio en 1453? ¿Cuál fue la influencia de la arquitectura bizantina?
Efectivamente, no podemos dejar de mencionar esta cuestión, ya que la influencia ejercida por la arquitectura bizantina tras la caída del imperio en 1453 es muy evidente. El prestigio y el peso específico de Bizancio en todo el orbe cristiano ortodoxo y la creación de la futura Rusia harán que las innovaciones y características de la arquitectura bizantina sean la influencia principal para buena parte de dicha arquitectura, sobre todo en el este de Europa, en especial Rusia y los Balcanes, pero también como signo de identidad para el pueblo griego, que la seguirá empleando en sus construcciones monásticas a lo largo de toda la dominación turca, y, tras la independencia del siglo XIX, hasta nuestros días. Para terminar, no queríamos dejar de mencionar la impronta dejada por el Imperio Bizantino en nuestro país, gracias sobre todo al periodo histórico en que parte de la costa mediterránea española y las Islas Baleares fueron reconquistadas para el imperio por las tropas de Justiniano. A pesar de ser escasos, los restos de este momento son hoy conocidos gracias a la arquitectura. Así, hoy podemos admirar, entre otros, diversas basílicas en Mallorca y Menorca, algunos incluso todavía conservando in situ sus mosaicos de pavimento, como sucede en Esfornas de Torelló, en Menorca, así como en la ciudad de Cartagonova, la actual Cartagena, donde fue construido un barrio bizantino sobre los restos del graderío del Teatro Romano.
Bueno, pues animamos a todos nuestros oyentes a conocer más de cerca esta arquitectura, no solo en Turquía, Italia, Rusia o Grecia, sino aquí en nuestro país, como acabas de mencionar, que tenemos esta posibilidad tan cerca, ¿no? Gracias, Sergio, por acompañarnos hoy en Sin Distancias.
Muchas gracias a vosotros.